ese, ¿ya? Pero ¿cuál el que le resuene más como persona o como músico o como gestores culturales, ¿ya? El que le resuene más. Voy a ponerlo de ese acá de nuevo para que los vean, ya que los vimos uno por uno. Van a elegir uno, el que le resuena más desde lo personal, desde su propósito, ¿cierto? Que es donde está la persona y el músico, o la persona y gestor, la gestora, ¿cierto? Elijan uno de ellos. Sé que es difícil, pero uno que le pueda... Al final sabemos que en el fondo están todos interconectados, ¿ya? Pero hay uno que tiene como la cara visible y que va a interconectar con los demás. Hagan una elección, piénsenlo, no sé, tómense un par de minutos si es necesario, pensar cuál es el que, con el, sobre todo, que conecte con su propósito, con lo que hablamos al principio. Yo también lo voy a hacer. Me encontré con una parte que me impactó mucho. ¿Por qué hago lo que hago hace 15 años? ¿Por qué enseño a emprender a los artistas? Y fui bajando mi para qué. Sí. ¿Les puedo compartir eso, no? Pues no los aburro. Y fue así como, oh, qué loco no haberlo hecho antes. Porque también me puede servir para por ejemplo, mi página web. Me sirve para mi presentación. Los cinco para... ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué, con quién estuviste en ese curso? Ah, en... Sí, los españoles. No, intimida.
Por eso.
Intimida, sí.
Como conmigo.
Claro.
Pero
claro, qué bueno. Bueno, yo lo que hago es generar metodología y educativas para el emprendimiento creativo. Y me dedico a esos 15 años. Yo soy contraauditor de profesión, músico de vocación. Mis amigos dicen que soy cantautor auditor. Y trabajo hace 15 años y todo lo que le conté, ¿no? ¿Y para qué? Para que los creativos generen oportunidades de sostenibilidad económica. Eso es lo que... Esa es como mi definición súper técnica. Que los creativos, como ustedes, generen más oportunidades de sostenibilidad económica. ¿Para qué? Para que puedan cubrir los costos de vida como otro tipo de profesionales. Porque pareciera ser que el profesional artístico es súper precario. El sistema de la industria es precaria. Entonces, pero si estamos hablando de un abogado, de un médico o de un ingeniero, cambia la situación, ¿cierto? Entonces, para que puedan tener ese nivel, a lo mejor no van a tener el nivel de un abogado o de un médico, pero educación a tener un nivel mucho mejor y no precario, que eso es lo que más me preocupa. ¿Para qué? Para que valga la pena la decisión de haberse dedicado al arte, la cultura, a la música. Porque si no, también lo que tú decías, la inversión tiene que tener un modelo de retorno, porque si no, no vale la pena. Entonces, y heavy, porque tú tomaste una decisión hace poquito, después de 20 años, de dedicarte a esto. O sea, tiene que valer la pena. ¿Para qué? Para que se reduzcan las desigualdades sociales. Y ahí me quedé con una cuestión súper fuerte, porque adentro mío no la sabía. Y cuando empecé a exprimir, me encontré con el tema de que me importaba mucho la problemática de la desigualdad. Y me encontré con mi animal místico ahí, ¿no? Justamente el tema de la desigualdad. ¿Dónde está ese? El 10. ¿Y para qué? Para que la sociedad sea más plena y feliz. ¿Cachai? Y llego creo que el 10 como que me hace descansar, dormir en paz, pero en el 4 encontré mi animal místico. El 10. Fíjate, porque yo pensaba que yo trabajaba en educación. Sí, lo hago, pero ese no era mi animal místico. Pensé que trabajaba en la industria, porque trabajo para la industria creativa, soy el de las personas que habla de la industria creativa. No era la industria, tampoco. Trabajo mucho en la igualdad de género, pero tampoco ese es mi animal místico. Reducción de la desigualdad. Ese es mi objetivo, mi ODS, que se alinea con mi propósito personal. Y estoy feliz de haberlo encontrado, ¿eh? De verdad. Porque si no, esto no me hace sentido. Así, soy súper honesto. Si no, esto es un problema político. Porque si no, tengo que decir, ¿cuál de estos voy a rellenar para poder rellenar el formulario de Corfo o el formulario de Fondar? ¿Ah? Puta, no sé. Busco los tres que más me tincan, le pido a ChatGPT que me diga el por qué y el para qué, y resuelvo, políticamente resuelvo el problema. Pero cuando entiendo que lo que realmente me mueve a mí, la problemática de las desigualdades, entonces ya, me pongo la bandera, ¿sí? Me hago la polera con el 10. Y entonces puedo trabajar de verdad alineado. Entonces eso le estoy pidiendo ahora que tratemos de conseguir. ¿Cuál es ese? ¿De cuál de esos logos nos vamos a hacer la polera? ¿Se van a hacer la polera ustedes? ¿Lo tienen, Chris? ¿Lo tienes?
Sí. También me pasa un poco que fui como tratando de desgranar. Como desde el oficio pensaba que era el 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Porque... Yeah. También en cuanto a mí, en lo profesional, me muevo harto desde el desarrollo comunitario y qué tiene que ver con eso. También la reducción de desigualdad se me vincula. Pero como a lo más profundo y internalizando, creo que salud y bienestar es como para mí, entendiendo la salud no solamente como la negación de lo enfermizo, sino que aquí pensar un poco lo ñoña de la perspectiva de un autor que me gusta mucho, que se llama Gustavo Gaona, que habla de los núcleos de salud, yeah, en el sentido que la salud no es solamente lo saludable, no es solamente el no estar enfermo, sino que tiene que ver con el estado de bienestar y desarrollo de las personas. Y eso abarca muchas dimensiones.
Perdona. Acércate para acá. Vente acá con nosotros, porque somos tan poquitos. Hola, bienvenido. Perdona que te haya
interrumpido. No te preocupes. Pero ese sería mi animal interno, el salud y bienestar. Creo
me
que
encanta. Me encanta, porque hiciste el ejercicio muy parecido a lo que me pasó a mí. Conectaste ahí con la profundidad. Bacán. Gracias, Chris. ¿Quién?
Bueno, igual me hace mucho sentido el de Chris. Siento que es súper pilar fundamental. También para mí, de hecho lo tengo dentro de los 6 que había anotado. Pero cuando íbamos viendo uno a uno, me llegó harto el de igualdad de género. Más que nada por la plataforma también. Bueno, y como persona también. Con la que tenemos esta misión un poco de elevar la frecuencia vibratoria de la humanidad, enfocándose en cuanto a las personas. Y nos ha tocado que hemos hecho festivales, de las cosas que hemos hecho, hartas cosas de difusión, lo que mejor nos ha salido a hacer como festival. Tenemos festivales temáticos, celebramos nuestro cumpleaños, celebramos la primavera, también tenemos festival solamente de mujeres y disidencias, y también solamente de disidencias y mujeres, ¿ya? La comunidad LGBTIQN+.
¿Mujeres y disidencias y disidencias mujeres?
Sí.
Qué buena.
Por ejemplo, el de mujeres y disidencias es Venus. Y de hecho ahora vamos a hacer uno que se llama Polaris, que es de disidencia con mujeres. Vamos a hacerlo en Talca. Y ahí Chris también va a participar. Es nuestra asesora ahí, porque somos súper gitanos, gitanas. Hemos hecho cosas en Valparaíso. De hecho, mi proyecto se llama Gitanizaison, mi proyecto musical. Hemos hecho cosas en Valparaíso, en Viña, en Conce, en Temuco y en Santiago. Y ahora vamos a hacer en Talca y en noviembre vamos a hacer en la cuarta región. Todavía no sabemos si Coquimbo o La Serena, pero digamos. Ahí queremos hacer un Venus de mujeres y disidencia. Entonces, a lo que iba. Tratamos de igual darle espacio, pero no solamente como polarizar en el sentido de solamente artistas LGBT, por así decirlo, solamente mujeres. Por ejemplo, los cumpleaños, nos pasó en un cumpleaños, que eran 9 artistas. Y tratamos de hacer también esa curatoría, pues, muchos estilos diversos y también géneros diversos. Y siempre este tema de la paridad que cuesta un montón. No solamente porque uno quiera, sino porque a veces no llegan las personas. Ahí pudimos elegir y tuvimos harta convocatoria para poder elegir diferentes estilos musicales. Y hubieran 3 artistas LGBT, 3 mujeres y 3 hombres. Entonces como que en el universo de Migno y un poco de la plataforma es como que tratar de hacer esa inclusión, pero a nivel mundial, porque al final en el mundo convivimos con personas de todos los géneros, en claro, todo el mundo, en nuestro día a día. No solamente si somos mujeres con mujeres o LGBT dentro de la disidencia, o hombre. Entonces como expandir un poco esa esfera, esa globalización, pero a nivel de personas. Entonces si abocamos esa como igualdad de género en participación y difusión de artistas, igual nosotros como que apoyamos más a LGBT y a mujeres, igual incluimos hombres, pero no tanto porcentaje, por lo mismo que estábamos hablando antes, pues ese porcentaje 60-40 de mujeres,
claro,
con hombres.
Requiere un esfuerzo laboral adicional en
exacto,
la inclusión.
Para que se vaya macerando en el futuro y después haya esa igualdad, se empareje la cancha. Entonces, si tenemos a estas personas felices, obviamente va a ser más fácil este propósito final de elevar la frecuencia, porque ellos lo van a hacer de su propio ser, de su propia alma, sintiéndose partícipes, y también le van a transferir su mensaje musical a su comunidad, entonces también la comunidad, entonces es como un efecto rebote, efecto dominó, pero por eso al final me quedé con eso, pero y quería hablar todo eso, que no lo quise hablar antes porque para no alargarnos, pero sabía que en algún momento lo iba a decir y este fue el momento.
Pero Fran, está súper bueno porque vuelve a pasar, ya somos 3 que estábamos viendo, la vista la teníamos en lo que estaba más encima, pero cuando logramos profundidad, ¡pum!, animal místico, ¿no? Ya te voy a contar, te voy a poner al día, te voy a pedir que te presentes, déjame nada más que terminen los otros 2 colegas, pero mientras tanto te pido que vayas pensando en el por qué haces lo que haces, porque me imagino que eres tan industria de la música como todos nosotros, como todos ustedes, yo ya soy casi como indirecto. Entonces, ¿por qué hacen lo que hacen? Quiero que piensen en eso mientras los demás se concentren. Oye, 2 cosas bien interesantes. Sí, cuando hablé de igualdad, se me olvidó hablar de la disidencia, y creo que es fundamental hoy día, pero ultra fundamental. ¿Ya? De hecho, mi esposa es brasileña y pasa que en Brasil es súper fuerte el tema de la disidencia, en todo, las cuotas, por ejemplo, las cuotas de universidad, las cuotas de empleo público, la cuota de lo que se te ocurra. Antes estaban, y todavía tienen cuotas, por ejemplo, para la gente blanca y la gente preta, ¿no? O sea, los blancos y los negros, ¿ya? Pero cuando empezó con el tema de género, en todo, en festivales, en lo que se te ocurra, de verdad, en lo que se te ocurra, hay cuota para mujeres y para disidencias. Entonces, es bien heavy porque una oficina de cualquier empresa va a encontrar siempre un número importante de mujeres y también disidencias. A mí me encanta eso que está pasando y en el cine también. Hay que tener cine de disidencia, hay que tener cine de mujeres, todo. No sé si viste la película Hombre con H de Netflix, no sé qué puede acceder. Es súper buena, es de un artista maravilloso, Ney Mato Grosso. Me encanta ese artista. Es como, bueno, yo la música brasileña la consumo, pero antes que conocer a mi esposa. Y Ney Mato Grosso es un grosso. Y sale la historia de él y es bien heavy. Y te lo planteo porque él, creo que sin lugar a duda, su ODS siempre fue igualdad de género. Siempre fue igualdad de género. Y todo su trabajo artístico tuvo que ver con eso. Así que, macán, Fran. Chicos, ustedes, Susi o David. Yeah. Lucio Bowie.
También me di un paseo. Lo primero que anoté en el ejercicio anterior fue el trabajo decente y crecimiento económico, porque bueno, lo conversábamos un poco con Chris, que de repente en estas cosas uno tiende a volverse más concreto y más racional. Entonces, como ya tengo que ver. Y como que lo profundo a veces queda como aquí. Y como que... ¿por qué lo había pensado? Porque claro, el tema de las dificultades que tienen los artistas para surgir, para sustentarse, para vivir de su arte, etc. Pero había algo que no me cerraba. Empecé a darme una vuelta y claro, hay varias cosas que en el camino van profundizando. Como claro, de ahí también me fui a la reducción de desigualdades. Por lo mismo, es como, también se vive una suerte de desigualdad cuando tú te quieres dedicar a algo que no es lo común. Y ahí también, en la propia historia, de repente lo difícil que es para las mismas mujeres y todo. Pero al final de cuentas, dándome toda esa vuelta, llego a salud y bienestar. Un poco por lo que en el ejercicio esto del para qué, en el fondo es eso, es la humanidad.
Ahí encuentro,
claro, porque siento que desde ahí puedo apuntar a todo lo demás, de alguna forma, perfecto. O bien que todo lo demás de alguna forma llega ahí. Entonces, siento que si uno, bueno, yo tengo también una historia personal respecto de la salud y... Si no hay salud física, mental, es muy difícil vivir y dedicarte a lo que te gusta, a lo que quieres, vivir en paz y lograr tu plenitud, porque estás concentrado tanto en sanarte física o mentalmente que es como que hay una pega muy grande que hacer antes de llegar a todo lo demás. Entonces, creo que al final de cuentas este propósito de dar espacio para la música, para el arte, en el fondo también es pensando en la salud y el bienestar personal, mío, individual, como de cada uno de los involucrados, como la salud y bienestar social.
Perfecto, me parece súper bien. Me parece estratégico, súper estratégico. Así que, excelente. Muy bien, gracias. Y David...
Bueno, a ver, por años llevé la camiseta de la 17, Alianzas para lograr los objetivos, y claro, en el ejercicio que hicimos también fue el primero que puse.
¿Y te declaraste como articulador?
Sí. pero se moría la vaquita. Entonces, sí, es parte de eso, pero al darle vuelta a todo esto, más que llegar o distinguir el objetivo final, es como, como echar a andar la máquina y mantenerla en movimiento. Entonces ahí me cambiaría al 8, que trabajo decente, crecimiento económico, sin dejar de lado la alianza para lograr los objetivos, siendo esos objetivos salud y bienestar, igualdad de género,
desde ahí,
educación.
Desde ahí,
pero desde
puede
ahí.
Ir conectando con
claro.
También estratégico.
Siempre nos complementamos.
Sí. Lo que también me parece que también es inteligente porque tenés capacidades como ingeniero, que está bueno que las pongáis ahí. ¿Cachai? O sea, el ingeniero no tiene que quedarse dormido para ser gestor cultural. Tiene que seguir trabajando esas competencias para esto otro. Me parece súper bien. Bien, David, de verdad. Oye, de verdad los felicito a los cuatro porque fue súper potente. Este ejercicio, la verdad, me sorprendió. Te lo digo muy en serio. Porque empezamos hablando, ¿cierto?, de propósito. Fuimos profundizando, nos encontramos con estas cosas y después habíamos anotado uno de ese por ahí y resultó ser que el animal místico era otro. No era el evidente.
Sí, de hecho, me reía porque anoté todos los cuatro que anoté delante, con nombre y todo, pero tengo el 3 y lo tengo ahí, sin nombre ni nada. Lo dejé como que 3 y quedó ahí.
Como en duda.
O como que estaba, yo creo que estaba ahí en el subconsciente,
claro, estaba,
dando
pero
vuelta,
no
lo veía todavía.
No, lo veía. Qué bacán. yo también encontré el mío, que a mí me gustó mucho. Sí.
Me llama mucho la atención, encuentro también lo personal muy importante como esto medio planetario, de que por lo menos a mí fue de que hay uno que es como el eje central y hay otras cosas que están orbitando.
Totalmente.
Y que se conecta todo de alguna manera. Pero si ese está priorizado, si ese está saludable, si eso está ahí en movimiento, todo lo demás se empieza a articular y se gestiona.
No, bacán. Sí, es muy estratégico también. Sí, y están conectados, o sea, no vamos a dejar de aportar a las ciudades, no vamos a dejar de hablar de industria, no vamos a dejar de hacer esas cosas desde lo que trabajamos, pero hay uno que se conecta con el propósito y que hay como con... Querido, ahora sí. Bienvenido. Cuéntenos.
Muchas gracias.
Su nombre.
¿Te respondo la pregunta al tiro?
No, tú preséntate un poquito y...
Bueno, mi nombre es Sebastián. Yo soy periodista, soy músico. Me dedico principalmente el último tiempo a la difusión de proyectos artísticos independientes. En la música y en las artes escénicas, principalmente.
Perfecto. ¿En algún medio en especial?
En este momento no estoy colaborando con ningún medio, estoy más bien haciendo gestión de prensa y desarrollo de contenidos para proyectos.
Ya, perfecto.
Sí, perfecto. Entre esas cosas. Bueno, lamento haber llegado tarde, gracias por la paciencia, porque no pude llegar antes, en verdad. Estamos a propósito de lo mismo, en fechas bien difíciles, y tengo como un estreno grande que preparándolo para la próxima semana, y por otro lado hoy día cerraba el segundo llamado del Fondo de Artes Escénicas, entonces
está rudo.
Sí, está rudo,
o sea,
sí.
Al revés, gracias por haber venido a pesar de todo eso.
Pero sí, me interesaba también poder venir y poder conversar un poco de esto, que no sé de qué han hablado durante el día de hoy, pero viendo lo que están conversando, es algo que he visto que de a poco se empieza a socializar más, ¿cierto?, en los espacios de discusión con respecto al trabajo cultural. Uh-huh. El tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Uh-huh. Y entiendo que claro, que también está muy ligado a las acciones que hace la UNESCO, ¿cierto? Para,
Claro, de hecho es de la ONU esto, sí, por lo tanto la UNESCO como un uh-huh. departamento tal vez más importante de la ONU, claro. es clave,
claro.
es un difusor importante de los ODS.
Uh-huh. Pero no sé si me quieres contar un poco de lo que estaban haciendo.
Sí,
yo escuchaba muy atento lo que estaban claro. diciendo ahora y me llamaba la atención como de la forma en la que habían llegado a las conclusiones que tenían. Entonces me imagino que han tenido una conversación bastante
perfecto, te cuento un poco. ¿Sí? Bueno, estamos efectivamente viendo el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incorporándolo al tema de la industria de la música, ¿ya? Que un poco es el nombre de la canción. Pero la hipótesis que tenemos es que cuando uno mira esto así, es una agenda política. Claro. ¿Ya? Es una agenda política. Estoy tratando de hablar desde el concepto de periodismo. Es una agenda política que no es otra cosa que un convenio, ¿ya? De voluntades. Y para cualquiera de nosotros y para cualquier institución no deja de ser un convenio de voluntades. Algunos los mueven más porque necesitan tener una presencia distinta en frente a qué sé yo, cuando tienen reuniones AP, cuando son los COP7, los COP9 y qué sé yo. Por lo tanto, del lado público, desde el estatuto público, se mueve mucho el tema. Pero cuando ya lo tienes que llevar a la empresa, ya la cosa empieza a cambiar. Cuando lo tienes que llevar después a las personas, ya la cosa también ya empieza como que se va perdiendo el sentido. Y la hipótesis es que si no conectamos con un propósito personal, nunca vamos a entender para qué son estas cosas, ¿no? Y entonces, lo que estamos haciendo en este instante es pensar como la elección del animal místico de los mexicanos, ¿ya? Que los mexicanos eligen su animal místico, o el animal místico lo elija a ellos, no sé, hay una cosa, hay una simbiosis en la mística, ¿ya? Pero, ¿cuál sería nuestro animal místico aquí? ¿Cuál de estos 17 animales místicos que son los objetivos sería el propio, el que tenemos nosotros? Y para eso hicimos un ejercicio, entender bien nuestro propósito. Entonces, por eso yo te preguntaba, voy a hacerte una serie de preguntas ahora. Se ríe. Ellos ya pasaron por la tortura ya. Te toca a ti ahora. Primero cuéntame, ¿por qué haces lo que haces?
Sí, esa pregunta me la hace y me la hago todos los días, yo creo, un poco. Estoy en un momento muy de revisión de ese tipo de cosas. Okay. Y es difícil, es una pregunta difícil, para mí, al menos. Okay. Yo me imagino que para otros puede ser más fácil responderla a mí. No puedo tener tanta claridad de una respuesta, pero para poder acotarlo, creo que si bien no es algo muy definido, sí he podido ver que si hay algo común en lo que he hecho, es que hay una búsqueda. Y esa búsqueda me ha llevado a tener certezas o decidir caminos. Y de alguna manera, a partir de eso, he seguido haciendo lo que hago. Y tratando de buscar y abrir otros espacios para eso mismo. Uh-huh.
Pero entonces, lo haces para, básicamente, un ejercicio de aperturas de caminos. Eso dices tú.
En parte sí.
¿Y para qué?
Para tener nuevas certezas. Entonces, por ejemplo, el hecho de que yo esté aquí ahora conversando contigo uh-huh. es porque una de esas certezas fue saber que algo que era central en mi trabajo y en lo que quería continuar era trabajar por la música y lo que la música le permite a cada persona. Desde quienes trabajamos en ello a quienes son públicos de eso.
¿Y para qué con la música? ¿Y para la música?
Yo creo que hay una motivación más bien que, mensajes de todo tipo, ¿no? De la forma en que lo hace la música.
¿Y para qué transmitir mensajes?
Tal cual. Por eso mismo, claro, esos mensajes pueden ser un mensaje de cambio, un mensaje de para apertura de diálogo, ¿cierto? Para encontrarse. Que me parece que son fundamentales en el vivir cotidiano entre todas las personas, ¿no?
¿Y por qué son fundamentales?
Son fundamentales porque nos permiten entendernos, nos permiten conocernos y convivir.
Y finalmente, ¿para qué tenemos que conocernos, convivir, entendernos?
Es una buena pregunta, porque a mí me parece que es un fin en sí mismo lo que estoy diciendo.
Un propósito. Estás llegando a propósito, claro. Profundo. Es la última vez que te pregunto, ya no te pregunto más.
Sí, no, está bien. Yo creo que
te lo voy a repetir para que no se te vaya. Sí. ¿Para qué tenemos que entendernos, conocernos, convivir juntos?
O sea, tenemos que hacerlo para poder vivir mejor, para poder tener un mejor paso por este por este plano, ¿no?
¿Sí? Qué loco. Gracias. Pero qué loco que llegamos todos al mismo punto, al final. Vivir mejor, ser más felices, más pleno, ¿no? Lo decimos de distintas maneras, pero llegamos al mismo, al final de la quinta, el para qué, todos pasaron por lo mismo. ¿Eh? Y yo declaré que yo también había pasado por lo mismo y se lo conté todo. Es ahí cuando profundizamos, ahí es cuando encontramos el propósito. Y es loco porque el propósito como que lo sabemos, pero no siempre lo tenemos tan a la vista, tan cierto, porque tenemos que profundizar, cavar bien profundo. Y la última vez que uno pregunta para qué, pasa lo mismo que te pasó a ti. Se demora uno más, como que ya está, como que... Porque ahí está justamente develado, en la quinta pregunta generalmente. Entonces, entendiendo eso, y en tu cuarto para qué, me gustó mucho también porque pasa algo parecido a lo mío, que en el cuarto, no sé si a ustedes les pasó también, pero en el cuarto encuentro como el animal místico, ¿no? En mi caso, fue para reducir las desigualdades. Mi problema es, yo hago lo que hago porque me preocupa para reducir las desigualdades. Eso se lo dije a sí mismo, ¿no? Entonces, pum, me encuentro. ¿Y por qué? Para que tengamos una sociedad más plena. Al final de la quinta. Pero ahí encontré mi animal místico. Entonces, te preguntaría a ti, en base a lo que tú dijiste, ¿cuál de todos estos sería tu ODS con el que tendrías que hacerte la camiseta?
Claro. Yo los miro y pienso que el que como que de alguna manera aplica en todos y permite, yo creo que todos aplican en todos, ¿no? Pero el que aplica, claro, pero el que aplica en todos para ir logrando esos mismos objetivos es el último.
Alianza.
Sí. Y lo creo porque en el fondo para llegar al detalle de cada uno de esos objetivos, también es importante el diálogo. Y en el claro. fondo y entender también que no vamos a hacer las cosas como solos tampoco, que las vamos a hacer siempre en conjunto, las vamos a hacer en diálogo entre todos. Me parece que eso es central, porque de lo contrario, hay que tener también como claridad de que por la naturaleza humana también tenemos muchos conflictos. Y hay que buscar formas de mirarlos de otra manera.
Totalmente de acuerdo contigo y creo que es una muy buena elección. Fíjate que ese lo había elegido David, pero con el ejercicio fue rotando y ahora está en el 8 y me parece también súper bueno. Pero me parece más bueno todavía que haya tanta diversificación porque a lo mejor habríamos llegado a consenso sin haber trabajado nuestro propósito personal, sin haber escarbado hasta en un propósito profundo, uh-huh. Estaríamos todos a lo mejor como decidiendo por uno. Y eso pasa mucho en las instituciones, en las organizaciones, cuando no se trabaja desde el propósito personal. Es un convenio, un acuerdo. Hablamos del ejercicio de cuando una empresa decide cuál es la misión y la visión de la empresa, que es un clásico, ¿no? Y al final, si no está profundamente conectado con el propósito profundo, valga la redundancia, de los dueños de la empresa o de la gerencia de la empresa, difícilmente esos líderes le van a poder pedir a sus trabajadores que se alineen con ese propósito. De hecho, lo mismo, por ejemplo, le decía aquí a los compañeros, las compañeras, que si tú tienes claro esos 5 para qué, cuando trabajes con alguien, cuando te toque hacer equipo de trabajo, ojalá le preguntes lo mismo, para saber si está realmente alineado con tu propósito, el propósito de esa persona con tu propósito. Porque cuando se alinean, fluye. Pero si el propósito de esta persona, por decir así, está súper metido en el tema de la vía submarina, por ponerte un ejercicio, ¿no? Porque ahí está su corazón, está todo el ejercicio. Tal vez van a haber alianzas, hay alianzas que no van a ser tan importantes, van a ser hasta las va a mirar como amenaza. Estoy poniendo un ejemplo bien como rebuscado tal vez, pero lo que quiero plantear es que si conocemos nosotros cuál es nuestro ODS, nuestro animal místico, entonces podemos saber cómo buscamos gente que se alinee con nuestro propósito para poder desarrollar ese ODS en nuestro quehacer profesional. Esto es súper importante, ¿no? Claro. Con sus habilidades, con cómo se ha preparado en la vida para ciertas cosas. Claro.
Y no mucho que ver con eso, me imagino que lo que conozco, pero que sea como periodista y en lo que trabaja.
Claro. Hay una declaración. De alianza, claro. Con trabajar alianza, con trabajar conexiones.
Entonces,
conectar.
Es súper bueno también estar. Me imagino que ese propósito es súper bueno que esté ligado con. O debe estarlo con la conciencia.
Totalmente, totalmente. Bueno, esta es una parte, para cerrar esto, si no conectamos los ODS con nuestro propósito, es meramente un trámite político, una agenda política. Y cuando es agenda política, no te mueve. No te va a mover y vamos a seguir viendo los ODS y van a seguir pasando cosas y nosotros no nos vamos a mover. Entonces, encontrar uno y no 3-4 que lo pasaba al principio y que me ha pasado miles de veces cada vez que profundizo en este taller, como que voy entendiendo mejor también mi propósito, ¿no? Y vamos entonces afinando eso, vamos afinando la elección del propósito. Así que buenísimo, los felicito, la felicito y los felicito porque ya tienen su propósito, su objetivo alineado con el propósito. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, esto después te lo paso, la explicación de cada uno, ¿ya? Que fue súper latera esta parte del, que te perdiste, así que no te perdiste mucho. Entonces, estábamos en esto, ¿cierto? ¿Cuáles de estos ODS resuenan más contigo como persona y como gente de la industria de la música, más que músico, ¿no? Y llegamos a esto, ¿no? El tema de, ¿cómo se llama? Igualdad de género, salud, bienestar, industria, no era industria, trabajo decente y crecimiento económico, salud, bienestar, y tu alianza, ¿ya? Yo estoy en el tema de reducción de la desigualdad. También quise involucrarme en eso. Entonces, ahora que elegimos uno de ese, ¿cierto? Que te sientes cercano a tu vida, de tu trabajo en la industria de la música, puede ser porque ya lo trabajas, ¿cierto? Como la igualdad de género, por ejemplo, porque justo tu caso, porque ya estás trabajando con los efectos, o porque te gustaría involucrarte más en ello, ¿cierto? Vamos a hacer ahora una acción personal o profesional que estás haciendo o podrías hacer en relación a ese ODS. Una acción. Anotemos una acción que estamos haciendo y que nos gustaría hacer. Pueden ser ambas o una de las dos, ¿ya? En base a ese ODS que elegimos. Una acción personal, pero profesional, ¿ya? No es como que voy a ayudarle a cruzar a una abuelita a la calle, no. Es una acción personal frente al trabajo desde la industria de la música que puedo generar un cambio. Voy a plantearle el mío como ejemplo para que, a ver si están, para que se alineen también con el ejercicio. El mío, como tiene que ver con reducción de la desigualdad, mi acción personal va a ser que de largo alcance y por lo tanto de arduo trabajo, es generar metodologías o instrumentos, ¿ya? Para la mejora de la sostenibilidad económica de los creativos. Que de alguna forma lo hago con las metodologías que trabajo, como diversificar, que le mostraba, pero seguir haciendo eso, pensando en cómo reduzco la desigualdad, ¿no? No sé si alguien más lo tiene ya. Buenísimo. ¿Y cómo te lo imagináis? ¿Cómo?
En el momento tengo dos aristas que lo llevo ya a la práctica. Por un lado, comunitario, hace poco partí con una especie de talleres que son talleres de experimentación musical para los músicos, porque tengo la convicción de que muchas veces los problemas que tiene la audiencia tienen que ver con que no tienen las herramientas de apreciación musical como para poder generar la vinculación con el artista. Entonces, a través de trabajo desde la improvisación,
sea, pero la estáis construyendo. Deja de ser quimera. Claro, claro, está bueno. Está buenísimo. Super. ¿Quién más? El micrófono.
Aló, aló, ya.
El bueno, micrófono porque estamos grabando. ¿Ya?
Sí, la acción, bueno, de estos festivales temáticos, un poco la acción de lo que hemos estado realizando, claro, en torno a la igualdad de género. Y lo que me gustaría hacer dentro de la misma plataforma son capacitaciones y charlas, ¿ya? Para generar un cambio también y hacer esta transición más inclusiva. Sobre autogestión musical, pero también que tenga que ver con la colaboración, la salud mental, por ejemplo, una promoción de artistas. Aquí lo noté. Promocionar proyectos de artistas, pero de manera más consciente. Por ejemplo, yo me daba cuenta ahora el tema de ser como el dueño del circo y hacer de todo. Ya, pues súper frustrante, no sé, para lanzar una canción, todo el tema del, ahora que está toda esta cosa del, no sé, pues guarda el pre-save y el tema de cómo se vive la música de la difusión, por ejemplo, ahora con los sencillos, con los singles. Entonces, como para que la artista tenga como una rotación continua, tiene que estar como en verdad exponerse 24/7 y si no lo hace, como que se frustra y porque no avanza su proyecto. Entonces, tratar de dar como tips o ideas para esa también sobrellevar de buena forma eso, como a tu propio ritmo, ¿ya? No al ritmo como de una industria, por así decirlo. Y en torno a qué comunidades hacerlo, también porque vaya un poquito en esa línea de los festivales temáticos, pero también incluir a diversidades de género, tanto como mujeres, disidencias y hombres, dentro de las mismas capacitaciones. Como claro, llevar lo mismo del festival, pero a nivel de charla y capacitaciones sobre eso. Mirarlo desde otro punto de vista, más inclusivo y también de respeto mutuo. Como que por ahí va un poco la semillita o ese germen que es como el paso de ego.
Está bueno.
Y yo creo que se vincula también con otro de ese que también tiene que ver con la educación.
Ya. Tiene ese lado. Tiene harto que ver con varios de ese.
Sí, sí, pero como el que me llama... Claro. Como
la salud también.
Sí, exacto. Esa, salud y educación, por el tema de formalizar capacitación y esa cosa.
Buenísimo.
Eso.
Y también con las alianzas.
Total, sí. De hecho, nos llamamos plataforma colaborativa, o sea, como que esa es la...
Claro.
Ese es el fin.
Ah, buenísimo. Muy bien. Chicos, ustedes por acá. No, pues, también sí.
Bueno, en lo personal... No es tan complejo llegar a expresarlo. El tema de formalizar esto, de profesionalizar y rentabilizar el, esto que estamos haciendo acá con Zoom. Y eso, o sea, empezar a vender la leche, como decías tú, en el cuento y que la vaquita siga
produciendo.
Me encantó el tema.
Es tan simple, pero...
Y eso, y a través del crecimiento económico, también dentro de los servicios o la asesoría que en este momento te estoy prestando a algunos artistas, es para que ellos también se puedan mantener, como de cierta forma ellos hacerse cargo o empoderarse en relación a sus obras, por ejemplo, todo el tema de distribución digital, que ellos, me he encontrado que mucho desconocimiento de eso, lo ven como que tiene que ser un sello, tiene que ser no sé cualquier cosa, no, pues ellos se pueden empoderar y hacerse cargo de eso y a través de eso poder rentabilizar todo lo que son los streaming en las plataformas, eso, por muy 0,000 dólar que sea, va sumando en algún momento.
Claro, algo cae.
Es parte de lo que tienen que ganar por su obra, por su trabajo. Vaya, va el enfoque.
Muy bien. Solo para que no se me vaya, ¿tú sabías, conocí la teoría de los 1000 fans verdaderos?
A ver,
anótala. Los 1000 fan verdadero y pégate una estudiadita de eso. Porque si estás apoyando a tu artista, yo creo que hay dos cosas que tenés que estudiarte, la teoría de los mil fans verdaderos y el long tail, ¿ya? La economía long tail, que economía long, como de largo, tail de cola larga. Ese libro me metió en el mundo de la economía creativa, la economía long tail. Plantea que justamente que cambia la economía a una economía de la escasez hacia una economía de la abundancia. ¿Ya? Antes la economía era la venta de discos. Eran pocos artistas vendiendo muchos discos. Así es la industria. Pero con las tecnologías que democratizan la producción y la distribución de la música, el negocio ahora es vender pocos discos de muchos artistas. O sea, al revés. En vez de vender muchos discos de pocos artistas, es pocos discos de muchos artistas. Y la economía long tail es justamente que esta cola de artistas es larguísima y tiende al infinito, ¿ya? Por lo tanto, es una cola larga de muchos artistas vendiendo pocos discos, ¿ya? Eso hace de que la economía de la industria cambia totalmente. Ya no existen los sellos vendiendo discos, sino que ahora los sellos se meten a tener muchos artistas. Spotify, podéis subirte como artista a través de un agregador. Hay otras que no necesitáis agregador, como SoundCloud, ¿cierto? Y que pueden haber muchos artistas vendiendo pocos discos. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué tan pocos discos puede vender un artista para poder vivir de lo que hace? ¿Cierto? Porque el artista no va a vivir de vender 10 discos al año, ni 10 discos al mes. Entonces, el tema aquí es cómo se hace que estos artistas que están en la cola larga puedan subsistir de su negocio. Y para eso está la teoría de los 1000 fans verdaderos, que plantea básicamente que necesitas tener 1000 personas que estén dispuestas a pagar en lo que tú le ofreces, a lo menos lo que ganan en un día de trabajo al año. Un día de trabajo al año en países como promedio de Latinoamérica son $20 aproximadamente. Aquí en Chile un poquito más, son como $23, $24. En otros países un poquito menos, qué sé yo, pero $20. Si tú tienes 1000 personas que están dispuestas a pagar $20 en el año, sumas $20,000. ¿Ya? Entonces, sí, con $20,000 sí podías dedicarte a trabajar en eso, ¿cierto? O sean 20 millones de pesos en un año. Ya divídelo por 12, tenéis como 1,5 millones más o menos, algo así, ¿cierto? 1,700,000, no sé. Pero tenéis que conseguir 1,000. Ahora, 1,000 artistas, 1,000 fans verdaderos. Recuerda que el verdadero no se trata de 1,000 personas en tus redes sociales. Porque dentro de esos 1,000 que tenías en las redes sociales, tiene que haber 1,000 fans verdaderos. Es decir, 1,000 personas que están dispuestas a pagar a lo menos un día de trabajo al año. Son 20 lucas. Es promedio. Hay gente que va a poner 5 lucas, pero hay otras personas que van a querer poner 50. ¿Cierto? Entonces, desde ahí depende qué ofreces. Y por eso tenemos que diversificar. No le podéis ofrecer a todo lo mismo. No le podéis ofrecer a todo un CD o a todo el concierto. Tenéis que pensar en otra forma de monetizar esa propiedad intelectual que eres tú como artista, tu disco o tu animación o tu medio de comunicación, por ejemplo, si lo tuvieras, ¿cierto? O tú mismo como celebridad para tu comunidad. Por eso que la comunidad es tan importante. Porque la comunidad te va a permitir generar este modelo, ¿no? Pero claro, para tener 1,000 personas que estén dispuestas a pagar, tú debes tener a lo menos entre 40 y 50,000 personas en tus redes sociales, ¿ya? Una tasa entre un 2 y un 4%. El punto es que, ok, mano a la obra, nos ponemos a trabajar, hacemos nuestra comunidad. Y de repente llegamos a los 50,000 seguidores. ¡Wow! Sacamos globitos, 50K, ¿cierto? Todo el asunto. ¿Y ahora qué? los conseguí. ¿Y ahora cómo lo hago? Trabajé durante un montón de tiempo para conseguir los 50.000, los tengo. Tengo que construir ofertas para que ellos puedan participar. El tema del crowdfunding funciona súper bien, claro. El crowdfunding, temas de concierto, meet and greet, clínicas, merchandising, etcétera, 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 ¿no? Ahí está la por eso que hablo mucho de la diversificación, porque si no eres capaz de tener todo eso, etcétera, difícilmente va a poder capturar los 20.000 o los 25.000 o los 40.000 que tenga. Por eso que se habla de construir comunidad, que es lo más importante para el creativo, construir comunidad. La gente que lea lo que tú dices, que tú planteas, que haya mucha gente. Puede tener un Patreon, ¿no? Que también no es necesario hacer un crowdfunding tan directo, sino que puede ser un Patreon que gente, o ese, te invito a un café, ¿cómo se llama? O es, ya, y después los sponsors, los subsidios, todo el asunto. Pero como decíamos nosotros en el año 2009, cuando nacimos con esto, no todo lo que brilla es Fondart, ¿no? Puede ir diversificando. Yo creo que el martes podemos hablar un poco más de eso, profundizar en eso, saliendo de un poco de los ODS, hackeando un poco el sistema. Y, pero creo que eso, si tú estás apoyando a artistas, esta parte de la conversación es clave. Es clave. Si, y tú que vienes del mundo más tecnológico, creo que se te haría mucho más fácil. Después te puedo mandar el... Son poquitos. Podríamos cambiarlo WhatsApp, hacer un grupito WhatsApp o los mails, lo que sea. Y yo le puedo mandar los libros todos, digitales al grupo.
Sí, pues
un co-creador. Hoy día estamos hablando de prosumidor, que no solamente consume, sino que produce contigo. Y es muy loco, porque la cadena de valor, nos estamos metiendo en otra, en industria, ¿ya? En la cadena de valor, la cadena de valor de la industria creativa tiene 5 eslabones. Creación, producción, difusión, distribución y consumo final, ¿no? Esas son los 5 eslabones. Toda la industria tiene sus eslabones, pero la industria creativa tiene esos 5 eslabones. Pero ¿qué pasa con idea con el consumidor final? No tiene ni una gana de estar acá al final. No quiere ser final, quiere estar metido. Entonces, pum, salta a la creación y se convierte en un co-creador contigo, ¿no? Y puede entregarte idea, puede escribir contigo un capítulo del libro, puede entregarte noticias para ponerla en tu medio, ¿no? Y se convierte en creador. Se convierte en productor, puede hacer remix de lo que estás haciendo tú, puede utilizarlo en pedacitos para producir otro tipo de contenido. Difusión, lo que tú estabas planteando, difunde, o sea, empieza a compartir, empieza a generar más gente, empieza a construir clubes, ¿no? Es un difusor de la comunidad, otra vez con la comunidad. Distribuidor, lo mismo, coloca el trabajo de difusión y distribución, hoy día está así, está súper junto, pasa lo mismo, o sea, el tipo comparte en sus redes sociales, lo comparte en el muro de su amigo, ¿no? ¡Pum! Y distribuyó. Entonces, es co-creador, coproductor, codifusor, codistribuidor. Y además, paga. Pero eso es, se logra a través de una propuesta de valor emocional. Pero eso es otro, ya, vamos a entrar en otra área. Pero ese es el negocio. O sea, el negocio, esa es la sostenibilidad económica. Ustedes piensan en la sostenibilidad económica de lo que hacen, su evento, su terapia, su medio, su todo, tiene que tener una comunidad. Y la comunidad tiene que ir creciendo a poco. ¿Usted ha escuchado hablar de los productos mínimos viables? El MVP que se le habla en emprendimiento, que es como el demo. Es como la maqueta. Uno hace una maqueta para probar si las cosas funcionan o no. Empieza ya. En emprendimiento se hacen maquetas todo el tiempo, ¿ya? Para justamente probar si hay o no hay onda, si hay consumidores, si hay gente que está dispuesta a consumir o no. Las comunidades también son maquetas. Entonces se hablan de las comunidades mínimas viables. Empezar con 10. Con 10 que están hablando de lo mismo. Esos 10, cada uno tiene que generar una referencia de 3 personas más. Esos 3 generan a 3 nomás. Y ya tení de 10, tení 30, 90. Y va creciendo exponencialmente en al cubo. A 3. Ese es el verdadero producto del creativo. La obra es el elemento de transaccional, de intercambio. Pero el verdadero producto creativo es la gestión de su comunidad. Si no sabemos gestionar nuestra comunidad, no vamos a tener sostenibilidad económica. Totalmente, puede ser un super fan.
Claro.
Sobre todo porque la comunidad, la institución está hecha de personas. Pero ¿quiénes van a ser los que realmente te van a estar dispuestos a seguirte, a referirte, a ser parte de lo tuyo? Los que compartan tu propósito. Y volvimos acá. Y las instituciones que compartan tu propósito. Y volvimos acá. ¿Se dan cuenta? Yo creo que hicimos un trabajo formidable en términos de conectar el ODS, el propósito personal, con todo lo demás. Y esta capsulita aquí que conversamos recién, que me gustaría el próximo martes profundizarla. Pero para que vamos cerrando lo de hoy día, o sea, lo de esta mañana, porque ahora tenemos que irnos a almorzar, ¿ya? Y volvemos a las 3, volvemos a las 3, ¿ya? Vamos a volver a trabajar colectivamente, y vamos a trabajar un proyecto colectivo en base a nuestro ODS, a ver qué pasa. Y vamos a trabajar después los objetivos de desarrollo interno, que tiene que ver justamente con esto del cada uno, ¿no? Que lo que hablamos, ¿no? No se puede pensar en los ODS si no se alinean con nuestro propósito, nuestro objetivo interno. Entonces, queridos, queridas, ¿les parece que partamos a las 3 en punto? Porque yo tengo que parar como 20 minutos antes de las 5, porque tengo que irme tecnológicamente a Valdivia a hacer otro taller. Y necesito como hacer la bajada. ¿Ya? Pero en todo caso, estamos dentro de los tiempos y estamos dentro de los objetivos que estamos trabajando, valga la redundancia, los objetivos de desarrollo tecnológico. Nos vemos a las 3, ¿se les parece? Ya, buenísimo.